Queremos dar la bienvenida al diputado Gonzalo Mujica, que está con nosotros. Diputado, gracias por estar con nosotros. Y agradecemos especialmente su paciencia, porque estábamos prontos para comenzar hace unos minutos la entrevista con él. Pero bueno, surgió todo el tema de los incidentes y de la seguridad. Bueno, se nos retrasó un poco el reloj, lamentablemente. Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Sí, yo también estaba escuchando la nota anterior y realmente es impactante, ¿no? Uh-huh. Porque nos muestra uno de los problemas, una de las facetas del problema de la seguridad que tenemos.
¿Qué visión tiene? Porque, a ver, el diputado Gonzalo Mujica ha tenido una relevancia importante en los últimos tiempos, porque, bueno, es el voto 50, ¿no? Tanto se ha hablado.
Uno de los votos 50,
¿no? Pero sus diferencias en la interna Frente Amplista han llevado a que, de alguna manera, se diga, el Frente ya no tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Sí. Pero antes de hablar de ese tema, ¿usted qué lectura hace en materia de seguridad? ¿Se está hablando de una nueva interpelación al ministro Eduardo Bonomi?
Sí, se va a plantear, creo que hoy.
Sí,
se va a votar porque la oposición tiene votos para... Aunque no tenga mayoría, ya tienen mayoría suficiente como para votar interpelación.
¿Le parece adecuado? ¿Está de acuerdo con eso?
Vamos a ver qué es lo que se quiere hacer. Yo no he escuchado ninguna fundamentación. Los hechos fueron importantes, fueron serios, los hechos del clásico. Todo lo que derivó puede justificar una presencia del ministro en el Parlamento. Hay que ver si es interpelación o qué. Hoy nos vamos a informar bien. Pero... acá yo lo que he dicho es que el problema sobre el tema de seguridad, los programas de todos los partidos políticos están a la izquierda de las soluciones, porque acá hay que partir de una tesis central, y la tesis central es que nosotros tenemos un conjunto de delincuentes profesionales. Es decir, hay un sector de la población que ha elegido como forma de, como medio de vida, el delito. Eso no tiene nada que ver con el hambre, con la desocupación ni con nada, porque además lo han elegido durante los 10 mejores años del país, y lo habían elegido de antes. Son familias a veces que tienen más de una generación dedicados al delito. Y son una subcultura, porque además no son familias que vivan como un conflicto esto, sino que son familias enteras que respaldan a los delincuentes y fomentan en los jóvenes la dedicación al delito como hicieron sus padres, sus hermanos mayores o sus tíos. Entonces acá hay un tema central. Yo he dicho que hay que enfatizar la acción represiva de la policía. Me ha costado enormes enfrentamientos desde un principio en el Frente Amplio. Yo tuve discusiones en la época del ministro Díaz sobre este tema. Y creo que en este tema, reitero, los partidos estamos todos a la izquierda de las verdaderas soluciones. ¿Y por qué digo esto? Mire, le pongo un ejemplo bien concreto. A mí, a principios de este año, un diputado del Partido Nacional me invitó a una reunión en una casa de familia donde iban a haber asesores del partido, asesores técnicos blancos sobre el tema seguridad. Y yo fui. Y era muy calificado, sociólogo, penalistas, un ex policía retirado, un oficial importante, en fin, una serie de 7 u 8 técnicos de primera magnitud. Los escuché a todos. Cuando salimos, mi amigo me pregunta, bueno, ¿qué pensás?
¿Qué opinás?
¿Qué opinás? Y yo le dije, mira, tus técnicos te están diciendo a vos lo mismo que los míos me dicen a mí. Si le hacemos caso a estos tipos...
Perdón que me ría, pero
claro,
estamos un poco en eso.
Si le hacemos caso a estos tipos, estamos todos en el horno. Esa fue mi respuesta. Entonces, por eso digo que las soluciones están en el énfasis represivo, porque tenemos un problema de delincuencia profesional, por un lado, y tenemos, por otro lado, un problema de corrupción a nivel policial que es funcional a la delincuencia profesional. No estoy diciendo que sea ni generalizada, pero es lo suficiente como para permitir que subsistan cosas que no deben subsistir.
¿Usted discrepa con las políticas del Ministerio del Interior?
Yo lo que pienso es que el énfasis en la defensa de los derechos humanos genera un discurso que lo deben seguir muchos policías honestos, seguramente convencidos de que esa es una línea de trabajo fuerte, pero también estoy seguro que si yo fuera policía y fuera corrupto, el discurso que más me conviene es el de los derechos humanos. porque es el que me permite no reprimir a los que me están coimeando.
¿Mm? Hace falta una mano más dura entonces.
Estoy convencido de que hay un problema en ese sentido que deberíamos poder discutir tranquilamente. Porque por otra parte, yo he dicho muchas veces que este equipo del Ministerio es el que mejor entiende este problema, por lo menos del Frente Amplio. Y yo no he visto, por lo que le acabo de decir, fuera del Frente Amplio, equipos que tengan demasiado claro este problema. De modo que muchas veces me ha pasado de quedar solo en el frente defendiendo al Ministerio del Interior, pese a que yo tengo algunas diferencias con ellos. Pero el problema es que yo muchas veces he dicho, pero si bajamos a este equipo, todo lo que puede venir es mucho peor.
Yo
porque este equipo está tratando de hacer cosas que a mí me parecen correctas. Ajá. E incluso si tuviera más respaldo político dentro de la propia fuerza de gobierno, yo creo que iría más adelante de lo que van. Entonces, mi duda siempre ha sido es, si yo acentúo las críticas y le quito respaldo a este equipo, ¿dónde quedamos en todo esto?
Claro, la pregunta que uno puede hacer es, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Los derechos humanos del preso es diferente al del ciudadano común y corriente?
Yo creo que
el tema es cómo bajar el tema a tierra. Por ejemplo, el presidente dice de Europa, lo vamos a sacar del forro, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente. Más allá de la expresión sacar del forro, podemos poner. Yo hablo del énfasis. La policía tiene dos funciones. Una es la prevención y otra es la represión del delito. Yo digo que el énfasis debe ser puesto en la represión, porque cuando uno enfrenta una población profesional del delito, la represión es la primer medida preventiva. Porque al delincuente profesional que yo reprimo hoy, lo que estoy previniendo son los delitos que va a cometer luego si no lo reprimo. Entonces ahí hay un enfoque en el cual yo creo que deberíamos empezar a coincidir lo suficiente cantidad de actores políticos como para que el equipo ministerial tenga respaldo. Fíjese que la opinión que da Vázquez desde Europa, que la da sobre un aspecto puntual, implica de hecho un cambio en un aspecto puntual de la política del ministerio, que es el retiro de adentro del estadio.
Sí.
Y además ya genera dentro del Frente Amplio críticas. Entonces, todo esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo, de los respaldos que se tienen o no se tienen para hacer ciertas cosas. Entonces, yo tengo un respaldo por el equipo del ministerio, un respaldo crítico, como usted ve, no es que esté de acuerdo con todo lo que se hace. Yo en particular, la medida de sacar la policía de adentro de los estadios no me pareció nunca adecuada. Pero bueno, vuelvo a lo anterior, Aldo, es decir, yo no quiero que las cosas estén peor. Yo sé que están mal, pero yo no quiero que estén peor las cosas. Y francamente, me parece que mientras no nos pongamos de acuerdo respecto a estos aspectos clave, es decir, ¿qué le vamos a pedir a un equipo de dirección del Ministerio del Interior y qué le vamos a pedir a la gestión policial? Mientras no tengamos de acuerdo con esto, podemos recambiar todos los equipos que queramos y va a seguir todo igual que siempre. Fíjense que las últimas discusiones sobre seguridad que se dieron a nivel de presidencia fueron todas acerca de leyes. Y es un error de enfoque, porque acá no falta ninguna ley para reprimir. No faltan leyes, no hay vacío legal. ¿Entiende? Es un problema de gestión, básicamente.
El policía dice, yo la ley no me respalda, dice el policía.
Bueno, le dimos el código policial a principio del año pasado, a principio del año pasado. Si piden más respaldo, démoselo, pero no hay un problema de código penal, ¿me entiende? No está ahí el enfoque. Eso es parte de lo que todos los técnicos nos dicen siempre que hablamos con ellos. Y nos dicen lo mismo los técnicos de todos los partidos, además son amigos entre ellos, trabajan en la misma facultad como profesores y todos piensan igual. Este, acá no hay un problema de código penal. No quiere decir que el código penal no se pueda reformar.
Está bien.
Pero quiero decir que no tenemos la delincuencia que tenemos porque las leyes sean, no existan leyes o las leyes sean livianas, no es así.
Bueno, desde adentro del Frente Amplio han dicho que su propuesta de eliminar los topes jubilatorios es un disparate.
Sí, o sea, me han dicho.
Se va a desfinanciar el Banco de Previsión Social, la gente se va a retirar más temprano, restaría mano calificada. ¿Usted cree viable que se pueden eliminar los topes jubilatorios? Que es un viejo reclamo de mucha gente también, ¿no? Porque uno trabaja toda la vida y cuando llega a su etapa de jubilación tiene un techo ahí que dice 36.000 pesos y de ahí no pasa.
Claro, este es un tema de equidad. En primer lugar, vamos a descartar la posibilidad que desfinancie nada. Mire, la ley, el proyecto que yo estoy trabajando, obviamente actúa sobre los nuevos jubilados. Y habría que calcular de los jubilados de cada año cuántos su tasa de reemplazo supera 36.000 pesos. Según las cifras actuales, son el 10% de los que se jubilan cada año. Los que se jubilan con una tasa de reemplazo, un 45% de sus 10 mejores años, superior a 36.000 pesos.
A ver, ¿me repite esos números para que queden claros?
Claro, los últimos datos dicen que en la caja el 70% están en el torno de los 20.000 pesos.
Sí.
Y el resto, en el 30% restante, están las demás jubilaciones. Uh-huh. Yo supongo que las jubilaciones cuyo tope su tasa de reemplazo supera el tope andan en el entorno del 10% de los que se jubilan. Por lo tanto, si yo calculo en cada año de todos los que se van a jubilar el 10% y el egreso que va a tener el BPS, sí, es la diferencia entre 36 y lo que le tengan que pagar a ese 10%, y a su vez van a tener un ingreso superlativo por el lado del IAS, porque esos mismos van a pagar más IAS que antes,
sí,
porque van a tener una jubilación mayor, la diferencia nunca puede financiar al BPS. Esto es un disparate. Podemos discutir cuál es la magnitud, pero no estamos hablando de nada mayor a los 10 puntos. Nada mayor a los 10 puntos. Entonces no hay desfinanciamiento posible. Y por otro lado, esto, como usted dice, es de estricta justicia. Fíjese que nosotros recibimos de una herencia de la época de la dictadura una forma de ayudar al financiamiento del BPS que se encontró fue topear a las jubilaciones mayores. Una forma muy imperfecta, pero bueno, mientras fue la que hubo, se la mantuvo. Pero nosotros luego creamos el IAS, que es un impuesto que tiene dos condiciones clave. La primera es que es progresional, o sea, el que más cobra, más paga, lo cual corresponde con todo el espíritu de la reforma tributaria. Y lo segundo es que el IAS va todo al BPS, no va a rentas generales. Por lo tanto, la contribución solidaria que sí hacen las jubilaciones mayores con el BPS, la hacen a través del IAS. ¿Cómo se puede justificar que una vez que se crea un impuesto directo a los jubilados, se les mantengan los topes? No hay ninguna forma de explicarlo esto. Es más todavía, le acabamos de subir el IRPF en la rendición de cuentas y el IAS ahora, como consecuencia de la rendición de cuentas, todo empieza a regir a partir del 1 de enero. Entonces, la situación es la siguiente. Hay un conjunto de gente que a lo largo de su vida, por capacidad personal, por dedicación al trabajo y por formación, ha logrado tener los mejores lugares de sus distintos mercados laborales. Porque estamos hablando siempre de asalariados, además. No son gente que vive capital, vive su trabajo. Y ha logrado, en el correr de esa vida, llegar al final de su vida profesional, de su vida como activo, en las mejores situaciones. Y esa gente hoy en día prefiere no jubilarse porque el salto que le llega desde lo que está ganando como activo a los 36.000 pesos que le paga el BPS con tope, le implica cambiar toda su vida y perder buena parte del bienestar que se ganó en buena ley trabajando durante toda su vida. Uh-huh. Entonces, si esa gente tiene que pagar un impuesto como es el IAS, que es un impuesto progresional, un impuesto que va a pagar más mientras más gane, etcétera, etcétera, ¿cómo se puede explicar que tenga un tope cuando además, reitero, le hemos subido el IRPF que están pagando como activo, porque estos son los que a más les hemos subido el IRPF, y le hemos subido el IAS que van a pagar como pasivos. Entonces, a todas luces, los topes son una inequidad que hay que resolver. Son una rémora de un pasado previo a la existencia de la
reforma
tributaria.
Ahora, ¿qué escenario, no, diputado? Porque tenemos, por un lado, la polémica de los cincuentones, ¿no?
Totalmente.
Tenemos este tema de el eterno dilema de los topes jubilatorios, que mucha gente ya hasta se olvidó de cómo empezó todo esto, y el tema de la caja militar. O sea,
hay varios temas. Bueno,
la caja militar hay que cambiarla.
Sí, sin duda.
Es una pregunta, no una afirmación.
No, yo creo que sí. Yo lo que he dicho es que yo no estoy dispuesto a discutir el sistema de retiros militares partiendo por poner un impuesto. Yo creo que hay que debatir cómo diseñamos el sistema de retiro de los militares, y en ese contexto, si surge algún impuesto que haya que poner, discutiremos cuál es y qué monto debe tener. Lo contrario me parece sí que es una medida que empezar por el final de la discusión.
Usted sabe que a mí me llama la atención cómo estos temas tienen tantos años y los estamos discutiendo recién ahora, ¿no? Porque fue durante el gobierno militar que se pusieron los topes jubilatorios y también que se generó esta caja militar, mal llamada caja militar, ¿no? Porque las diferencias con el trabajador común y corriente son gigantescas.
Son enormes, sí, pero tampoco se pueden tratar de la misma manera. A ver, el sistema de retiros es un componente de la carrera militar, ¿correcto? Entonces, tenemos que discutir de una vez por todas, y yo creo que es imprescindible, porque creo que el tema de la defensa nacional es uno de los grandes temas emergentes a futuro, y lo vengo diciendo hace tiempo ya. ¿Por qué? Porque si el país opta por una política exterior independiente, por una política exterior de relacionamiento con el mundo, independiente de sus vecinos, el tema de la defensa nacional pasa a ser un tema clave para nosotros, ¿entiende? Claro, o sea, sin ser independientes, teniendo el vínculo mercosuriano que tuvimos tan estrecho en los años anteriores, solamente por recibir una pastera nos cortaron los puentes y nos hicieron la guerra comercial que nos hicieron durante 3-4 años, yo creo que cualquier uruguayo que piense que podemos ir a hacer un TLC unilateral con China, dejando de lado a Brasil y Argentina, y no vamos a tener represalias, no sabe dónde vive, o cree que los vecinos son todos buenos. Sí, yo creo que son buenos, pero tienen sus intereses y lo van a defender como lo defendieron siempre, y con la misma agresividad que nos trataron cuando estábamos en Mercosur. Entonces, acá hay un tema de discusión del tema de la defensa nacional y su necesidad. En ese contexto, la dignificación de la carrera militar. Y en ese contexto discutiremos sistema de retiros militares. Y reitero, si al final de toda esa discusión hay que poner un impuesto, lo pondremos. O yo daré mi voto para que se ponga. Ahora, no estoy dispuesto a empezar por votar un impuesto, después vemos qué hacemos con el sistema de retiros, y sobre el tema de mientras tanto, sobre el tema de la defensa y el tema de la necesidad de unas fuerzas armadas adecuadas, dignas y profesionales, todavía estamos discutiendo si las necesitamos o no. Porque en la propia fuerza política hay gente que piensa que hay que disolver a las Fuerzas Armadas. ¿Tá? Entonces, bueno, yo quiero dar ese debate también. Y además lo quiero dar frente a la población. Porque yo sé que es fácil convencer a alguien que no es militar de que el militar no sirve para nada. Yo no soy militar. Es más, a mí me tuvieron preso los militares, así que yo tengo la mirada desde adentro incluso. Yo conozco los cuarteles de adentro de los calabozos, así que a mí no van a explicar cómo es la historia. Pero la pregunta de fondo es, como político, como gobernante, mi responsabilidad es poner a la población ante un tema de esta naturaleza, como acabo de plantear.
Diputado, ¿cómo ve el gobierno del doctor Vázquez?
Yo creo que el gobierno se está debatiendo entre un problema muy grande que tiene en cuanto a los respaldos políticos. Y está tratando de hacer lo mejor que puede. Yo no voy a decir que Vázquez se está equivocando. Creo que está intentando. Fíjese que esta salida que hizo a China es una cosa muy trascendente. También leamos cómo lo han recibido. No tiene respaldo de su fuerza. No tiene respaldo claro de Pichenete. Tuvo tuvo que ir a Argentina a explicarle a Macri lo que había empezado a conversar con los chinos, y Macri lo que hizo fue una maniobra envolvente, es decir, le dijo, sí, está de acuerdo, nosotros queremos negociar, lo hacemos todos juntos. Yo lo que digo es que si nosotros ponemos un acuerdo con China al ritmo de los intereses de la industria automotriz argentina, estamos liquidados, no lo vamos a tener ni en el siglo XXIII ese acuerdo, ¿no? Es decir,
¿qué se hace entonces?
Hay que tomar decisiones y dejar el problema, deja de ser qué hacemos nosotros con el Mercosur, que empiecen a pensar los vecinos qué hacen con Uruguay. Es un problema, ¿no?
Pero, por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos?
Hay que avanzar en el TLC con China.
Hay que avanzar.
Definitivamente hay que avanzar en el TLC con China. Uh-huh. No podemos esperar los ritmos. Reitero, acá la pregunta que hay que hacerle a la gente es muy simple. ¿Usted prefiere vivir dependiendo de los vaivenes de la economía china o de la economía brasileña? ¿El ritmo de integración al mundo lo tiene que marcar el sector exportador uruguayo o lo tiene que marcar la industria automotriz de Brasil y Argentina? Esos son los temas que tenemos que discutir. Uh-huh. Y si llegamos a la decisión de que tenemos que tomar una política exterior independiente, ¿precisamos o no precisamos defensa nacional? ¿Pero dónde nos creemos que vivimos?
Ahora, ¿y cuál es su lectura para dentro del Frente Amplio? Porque, a ver, no en vano usted está con un pie afuera del Frente Amplio. ¿O sí, ya está afuera?
No, estoy con un pie afuera. Mañana capaz que pongo algunos dedos. Mañana me citaron a la comisión de ética del Frente a que dé explicaciones por mi voto a favor de una investigadora por los temas de Venezuela. No sé en qué términos se va a dar el debate ese, pero puede ser un poco peor todo de lo que está ahora, que está bastante mal, por cierto.
Pero bastante mal, o sea, está más afuera que adentro.
En este momento sí, estoy más afuera que adentro. Porque
¿pero hubo acercamientos? ¿Hablaron con usted?
El único acercamiento que hubo fue previo al voto por la segunda investigadora, la de la regasificadora, en la cual hablé con el presidente del Frente, y lo que acordamos fue un mecanismo de coordinación de trabajo en el Parlamento, en el cual yo me comprometía que yo iba a avisar con tiempo los temas que no fuera a votar. Hasta ahí llegamos. Es una forma imperfecta, pero digamos adecuada al momento. Después vino la discusión por la regasificadora, donde yo voté a favor de la comisión, de la creación de una investigadora. Y después vino la presentación del tema del proyecto contra los topes, donde me salieron a acusar de adentro de la bancada de irresponsable y demagogo.
Sí.
Con lo cual se sigue generando un clima político imposible de debatir. Uh-huh. Porque yo estoy dispuesto a discutir si el aspectos de este proyecto, cuál es el monto de lo que va a tener que pagar BPS, eso se puede conversar. Se genera un grupo, un sector de jubilados que están, digamos, en el entorno de los 100.000 pesos, que no quedan en el escalón siguiente del IAS, y capaz que tenemos que fijar algún escalón previo para que puedan pagar IAS de acuerdo a ese incremento que van a tener. Es decir, todo eso lo podemos discutir, eso es un debate político del proyecto. Ahora, si arrancás diciéndome que si lo presento soy un irresponsable, un demagogo, entonces acá lo que estamos es maten a Gonzalo, porque Gonzalo tiene opiniones propias, crítico, y no banca más que le metan el peso.
¿Y usted cómo se imagina su futuro, diputado? Hay que ver qué pasa en la comisión de ética.
Yo ya lo dije, yo voy o sigo independiente dentro del Frente o sigo independiente fuera del Frente. Esas son las dos opciones.
O sea, no iría a otro partido.
No iría a otro partido. Dentro del Frente cada vez está más complicado, pero bueno, esto se termina el día que me digan que me vaya o que yo diga que me voy. Y todavía yo no llegué a ese día y voy a ver ellos qué hacen.
¿Le reclaman la banca? ¿Le dicen? ¿Le han dicho institucionalmente?
No sé, institucionalmente no, pero supongo que sí. Yo ya he dicho claramente que no. Y menos
reglamentariamente no corresponde, han dicho.
No corresponde.
Dicen que éticamente capaz que sí.
Éticamente nada, el Frente no tiene ningún criterio ético respecto a esto. El Frente se creó con gente que se fue de partidos tradicionales y se quedó con la banca. El Frente recibió diputados de Partido Nacional que venían con la banca y no le dijo entregala porque es un tema ético. Y el Frente no le pidió la banca ni a los disidentes, porque no se la pidió a Semproni cuando votó a favor de la ley de impunidad, ni le pidió la banca a otros que se fueron del Frente mucho, mucho antes. El único criterio respecto a las bancas que ha tenido el Frente no es ético, es estrictamente funcional y de interés político. Todo lo que viene lo se recibió, y de lo que se iba no siempre se pidió. Esa es la realidad.
Diputado, en el final, el tema de aire fresco, el tema del Fondes, la regasificadora, ¿usted presume que han habido algún tipo de ilícitos? ¿O son temas vinculados a mala administración? ¿Cómo lo puede leer esto?
Yo creo que mala administración indudablemente hubo. Eso no queda ninguna duda. Por lo tanto, tiene que haber responsabilidades políticas. Porque si yo presto 70 millones de dólares del Estado...
Fondes.
Fondes. Y 65 no me los pueden devolver, yo presté mal. ¿Correcto?
¿Quién paga eso?
Y bueno, eso lo va a pagar la gente, porque eso era plata, utilidades del Estado que ya no las tenemos.
Estamos con Alas Uruguay ahora, por ejemplo.
Y bueno, en Alas Uruguay hay 15 millones solo de préstamos del Fondes, que yo quiero ver quién los va a pagar. ¿Cómo va a ser? Alas Uruguay está parada para pagar 15 millones de dólares. Y el que la venga a comprar, ¿le va a tomar la deuda con Fondes a la cooperativa? ¿A cambio de qué? ¿De un puente aéreo? ¿Cuánto genera el puente aéreo?
¿Falló Mujica?
Yo creo que fue un presidente que tuvo luces y sombras muy fuertes. Alguna vez alguien me dijo, Pepe es como ir en un jet, en un Boeing con la ventanilla abierta. Todo puede suceder y todo es extremo. Yo creo que tuvo aciertos. A ver, la creación de la Universidad Tecnológica fue un acierto. El intento de que la formación de los docentes estuviera a nivel universitario, que fue muy serio, fue un acierto. La solución del conflicto inicialmente con Argentina, cuando él asume la resolución con Cristina Kirchner del problema que teníamos con Argentina, fue un acierto. Hay cosas que Pepe hizo bien. Ahora, indudablemente, dejó hacer cosas que no podía haber dejado hacer jamás. Esto del Fondes es una de ellas. Lo de los negocios con Venezuela, yo creo que ahí hubo un gran descuido del Poder Ejecutivo, y no sé si en ese descuido no hay otras cosas. Eso es lo que tiene que investigar la justicia. Lamentablemente, vamos a presentar una denuncia penal por todo esto. Lamentablemente, yo hubiera preferido que antes pudiéramos investigarlo en el Parlamento para ver si había elementos de fondo para llevar a la justicia y saber qué llevar y qué no. Ahora tenemos que presentar todo el relato y toda la información que tenemos para que la justicia haga su propia investigación. Y con la regasificadora, lo mismo. La regasificadora tiene problemas de diseño. Ahora después del debate parlamentario, donde todo el Frente dijo que no había problemas de diseño, ahora el presidente Vázquez termina diciendo que hay problemas de diseño en España. Que no podemos hacer una regasificadora que produce 10 millones de metros cúbicos cuando nosotros consumimos menos de uno. Y si Argentina no compra y no va a comprar, ¿por qué van a comprarle? ¿Por qué le van a asegurar a Uruguay que le van a comprar 9 millones por día de metros cúbicos si ellos están por sacar de Vaca Muerta todos los millones de metros cúbicos que precisan? Van a traer para exportar ellos también. Entonces, acá no hubo un problema de diseño, si la continuidad de la obra depende del diseño. Vamos, ¿de qué estamos hablando? Y después todo lo demás. El otorgamiento de la obra a la empresa brasileña tiene una duda muy grande, que no se ha despejado todavía, respecto a por qué se le otorgó. Y además sobre esa duda, que es una duda técnica de por qué se le dio a la empresa que no era la más barata ni la mejor, todavía surgen en Brasil, en este proceso de delación que hacen los empresarios involucrados en el Lavallato para liberar sus culpas, se ofrecen como colaboradores a la justicia. Y aparece un empresario diciendo que le dio $1 millón a un ministro de Dilma para que viniera a hacer la gestión para que le otorgaran
la concesión,
a esa empresa, que se le otorgó a esa empresa. Bien, le pagaron $1 millón a ese funcionario. ¿Cómo consiguió la concesión? ¿Qué vino a hacer? ¿Con quién habló? Él dice que habló con el jefe de la Casa Civil. El jefe de la Casa Civil debe ser la forma en que entendió el brasilero con quién estaba hablando. Acá la Casa Civil le decimos la Secretaría de la Presidencia. Uh-huh. Bueno, yo no sé quién se presentó a sí mismo como jefe de la Casa Civil, pero yo quiero saber qué compromisos hubo en esa conversación y si solamente hubo compromisos verbales. Porque la empresa le paga $1,000,000 a un ministro para que venga a conversar con otro. ¿Y qué más hubo ahí?
Bueno, diputado, se nos fue el tiempo.
No tenemos nada que investigar, entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando?
Yo le agradezco su tiempo esta mañana aquí en Universal y, bueno, le propongo conversar en un par de días para ver qué pasó.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Usted muy optimista no es con respecto al resultado.
No, mire, tengo que ser franco, no soy muy optimista. Pero hay que recorrer los pasos y a mí me dijeron que me presentara, me voy a presentar.
Pero usted, si yo le pregunto, ¿usted sigue siendo Frente Amplista? ¿Sigue siendo Frente Amplista?
Yo estoy en el Frente Amplio en este momento. Estoy en una situación muy limítrofe y yo creo que en los próximos pasos se va a definir dónde termino. Como ya le dije, independiente dentro del Frente o independiente fuera del Frente. Ya se va a ver. Hoy estoy un poco más afuera que hace 2 meses.
Le agradezco su tiempo.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima, buenos días.